Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:07. Seguimos ahora en sintonía de Mediodía COPE aquí desde COPE más Zaragoza y lo prometido es deuda. Así que lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Enrique Pérez. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
El Partido Popular recorrerá la provincia de Zaragoza durante la campaña electoral para llevar a todos los zaragozanos la necesidad de un cambio.
Los populares van a presentar sus propuestas en todo el territorio e incluso se trasladarán a destinos como Salou, donde veranean muchos zaragozanos. Una campaña que, según el vicesecretario de Organización del PP en Aragón y candidato al Congreso por Zaragoza, Pedro Navarro, estará basada en la moderación con el objetivo de certificar el cambio que se inició en los pasados comicios autonómicos y municipales.
A esta hora estamos pendientes de la reunión que mantiene la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, con el candidato de Vox, Alejandro Nolasco.
Fernández prosigue de esta forma con su ronda de contactos con todos los grupos de cara a la investidura del presidente del gobierno. Mañana le tocará el turno al PSOE y finalizará la ronda el viernes con el PP. Será entonces cuando la presidenta de la Cámara proclame al popular Jorge Azcón como candidato a la investidura como presidente del gobierno.
Una pena esta noticia. La clínica del Pilar de Zaragoza cerrará de forma definitiva el próximo 14 de julio tras 83 años.
El concurso de acreedores voluntario anunciado el pasado lunes por la empresa ha precipitado el cese de la actividad de esta clínica ubicada en el Paseo Ruiseñores. Desde mañana ya no habrá operaciones ni tampoco ingresos y solo se mantendrán las citas programadas. La noticia ha pillado por sorpresa a los 73 trabajadores de la clínica.
Más cosas. El niño de 7 años que fue atropellado el pasado lunes por la noche en Zaragoza continúa grave pero estable tras ser operado de urgencia.
El menor sufrió un fuerte golpe en la cabeza y va acompañado por su padre cuando fue arrollado por un coche en el paseo Echegaray Caballero. El conductor del vehículo, de 81 años de edad, dio negativo en la prueba de alcoholemia. La policía está investigando las causas de este atropello que se produjo el lunes sobre las 9:20 de la noche.
Y el programa Caixa Pro Infancia, puesto en marcha por la Fundación La Caixa, contará este verano con campamentos y colonias urbanas gratuitas en Zaragoza.
En ello se calcula que participarán más de 2.000 niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en riesgo de pobreza o exclusión. El objetivo es seguir fomentando durante la época estival su aprendizaje mediante el juego y facilitar también la conciliación de las familias. En Aragón, 16 entidades colaboran con este programa.
Ha habido gente muy buena y muy importante que ha nacido en la clínica del Pilar.
Pues sí, la verdad es que es toda una vida, 83 años.
¿Sabes quién?
¿Quién?
Yo mismo.
Servidor.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Nos metemos hasta la cocina de...
Bueno, pues hoy es miércoles, 1:10, hora del aperitivo, hora perfecta para ir a la calle Torrenueva número 29, ese palacio renacentista con finos salones y claustro que acoge una cocina de mercado y temporada que cambia diario. Estoy hablando, ya te imaginarás, del restaurante Montal. Nos atiende a esta hora Nacho Montal. ¿Qué tal? Muy buenas, Nacho.
Hola, buenos días.
Un día bueno el que tenemos hoy, que aún perdura el sol. Mañana sí que vienen las lluvias y tormentas, pero hoy con el solecito podemos aprovechar.
Hay que aprovechar, ¿verdad? Que luego nunca se sabe.
Para tomar el aperitivito ahí en vuestra terraza o dentro, que también se está de maravilla.
Pues sí, la verdad es que esta época estamos a tope y bueno, hay que aprovechar para contaros, como siempre, nuestro menú diario, ¿vale? Que tenemos de lunes a viernes a mediodía. Y que estamos trabajando muy bien, ¿vale? Son 4 primeros platos, 4 segundos con el postre, una bebida, y la verdad es que está teniendo muy buena acogida, ¿vale? Y luego además, ya sabéis que hacemos cosas, pues promociones de vinos especiales cada mes, o promociones de algún producto nuevo que queremos un poco pues dar a conocer y potenciar, y en este caso, en el mes de julio, vamos a ofrecer un producto que es del grupo Moët, ¿vale? No es un champán, sino que es un licor de naranja, que lo hemos maridado con una gilda, que ya sabes que para el aperitivo es un aperitivo extraordinario.
Sí, perfecto.
Y es un producto que va muy bien, tanto al mediodía como a mitad de tarde antes de las cenas.
Efectivamente, bueno, pues es la recomendación que nos traéis hoy desde Montala. Hay que ir a probarlo, porque está muy bien contarlo, está muy bien que nuestros oyentes se hagan una idea, pero hay que probarlo, porque merece la pena mucho. Nacho Montal, como cada miércoles, desde el restaurante Montal, ahí en calle Terrenueva número 29, en ese entorno de la Plaza San Felipe. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya la sintonía nos introduce, es miércoles como ya te venimos contando y lo que toca ahora es visitar nuestro patrimonio con José Ignacio Para, como todas las semanas. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Salimos hoy de la provincia de Zaragoza, concretamente nos vamos hasta la provincia de Teruel a visitar esta semana la iglesia de Santa María en Albarracín, pueblo muy bonito, por cierto, hay que decirlo.
Hombre, es un pueblo de esos que merece la pena visitar y el que no lo haya hecho, que vaya ya.
Y en un fin de semana, además, podemos ir o incluso una escapadita en el día, pues nos da tiempo perfectamente.
Sí, sí.
Desde Zaragoza, si es que vamos desde Zaragoza, pues oye, es una excursión en el día que es muy aprovechable, muy bonita y que lo vamos a pasar estupendamente.
Hombre, y además, si salen de Teruel, quien sea, pues en media horita ahí lo tienen.
Efectivamente.
O sea que, como tú bien dices, se puede ir en un momento. Merece la pena por su gente, como siempre nos pasa en todas nuestras escapadas, pero también merece la pena por ese patrimonio extraordinario. Y ahí está una iglesia que no es la Catedral de Albarracín, que ya se la dejamos para otro día.
Eso es.
Sino que es nada más y nada menos que la iglesia de Santa María, que tiene muchas leyendas. Ya sabes que últimamente a mí me está atrayendo mucho esto de las leyendas.
Sí.
Porque claro, nos explican cosas, nos hacen pensar. Y mira, una de las cosas que se dice es que cuando se construyó esa torre maravillosa que tiene la iglesia, uno de los albañiles dejó un ladrillo mal puesto.
¿Ah, sí?
Sí, pero claro, se dio cuenta y dijo que me van a dar un capón, voy a quitarlo enseguida. Entonces cogió, lo quiso poner bien, pero el ladrillo no quería. Entonces volvió a ponerse mal. Y así día tras día, hasta que llegó un momento que dijeron, mira, lo vamos a dejar como está y le vamos a poner nombre encima. ¿Qué nombre se le puede poner a un ladrillo así? Pues muy sencillo, el ladrillo rebelde.
Entonces, no se lo trabajaron mucho, ¿eh?
No. Dice la leyenda que si buscas en la torre, verás un ladrillo que está fuera de lugar. Ese es el ladrillo rebelde.
Bueno, deberes para quien vaya a visitar esta iglesia de Santa María, en primer lugar, buscar el ladrillo rebelde.
Sí, luego, bueno, también que no se nos olvide que el Museo Diocesano de Albarracín es una auténtica maravilla, con una colección de arte religioso y piezas litúrgicas únicas. Entonces, también la iglesia en sí merece la pena, aparte de que siempre merece la pena entrar en una iglesia, por esas capillas laterales. Y a mí me encantó una que se llama la Capilla de los Azulejos, con unos azulejos de cerámica de esos del siglo XVIII, extraordinarios. También el órgano. Sabemos que en muchas de nuestras iglesias tenemos órganos que son realmente obras de arte. Este es uno de ellos. Además, uno de los más antiguos de Aragón, por lo que merece la pena. Y luego, bueno, pues la iglesia, como curiosidad, formó parte de ese recinto defensivo de Albarracín, formando parte de una de las murallas. Y como te digo, como tiene tantas leyendas y tantas historias que te cuentan también los lugareños, pues mira, hay otra, que es la leyenda de la vara dorada, que dice que si tocas con esa vara en la noche de San Juan la campana, escucharás la voz de la gente que más quieres y que se ha ido ya.
Ah, mira.
Entonces, siempre es una forma de saludar, según esa leyenda, a los que no están entre nosotros.
Qué bueno. La noche de San Juan, dices.
La noche de San Juan, sí, claro.
Muy bien.
Ahí combinamos dos cosas.
Noche mágica del año, una de las más mágicas del año. O sea, que no podía ser otra.
Y luego, bueno, pues los rostros tallados que también tiene la iglesia representan uno de los enigmas de este lugar, porque se dice que no se termina de determinar si son personajes históricos, figuras religiosas o simplemente gente del pueblo o algo que nos querían decir en su momento los constructores y que ahí se quedó, ¿no? Un poco en el a ver quién lo descubre. Por otra parte, merece la pena también por las vistas. Tú sabes que hay Albarracín, en cualquier lugar que te coloques.
Sí, efectivamente.
Tiene unas vistas extraordinarias. Y bueno, pues que con esto yo creo que no tenemos suficiente por hoy. ¿Por qué?
Desde luego, perdona Ignacio que te interrumpa un momentito, pero que tienen mil millones de anécdotas, desde ese ladrillo hasta la vara, esos rostros tallados. Me ha llamado la atención lo que dices de esa capilla lateral de los azulejos, que eso en poquitos sitios en Aragón creo que lo podemos ver, ¿no?
Sí, además tiene otras capillas laterales que son extraordinarias. Lo que pasa que a mí me llamó esa la atención porque tiene un azul que es especial, de esos azules cerámicos de antaño. Y la verdad es que es un lugar que merece la pena por esas capillas. Pero también, fíjate, hay otra leyenda, más que leyenda, es una especie de boca oído, que cuando estás en la iglesia, que está vacía, te sientas en uno de los bancos, se oye una especie de susurro que parece venir de las paredes. Es como si la iglesia misma te estuviera hablando. Entonces, merece la pena, porque sí es verdad que se oye una especie de murmullo. Como en aquellos lugares en los que escuchas el silencio, pues prácticamente esa es la cuestión que se puede descubrir en este lugar tan 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 especial, ¿no?
Un lugar mágico, ¿eh? Esta iglesia de Santa María de Albarracín, que hoy recomendamos y que después de lo que nos has contado, Ignacio, pues tiene que sería visita de esas de marcar en rojo en el mapa ya, ¿eh?
Hombre, y además tiene buenos accesos, Albarracín, tiene esos parkings para poder dejar el coche y pasear y subir, no solamente, o llegar hasta la iglesia de Santa María, que por cierto, la iglesia de Santa María fue antiguamente convento y fue regido por los dominicos, por lo cual hay alguna que otra señal de que estuvieron por allí, igual que esa Torre Blanca que formaba parte de este convento de Santa María, ¿no? Entonces, Santa María de Madalena. Merece la pena darse un paseito por el pueblo, tomarse algo en condiciones,
totalmente,
comer allí y, oye, un día genial, un día de esos fantástico. De 10, de Oropela.
Totalmente, totalmente, día de Oropela. Pues Ignacio Para, como todos los miércoles de Oropela, oye, ya que me lo dejas así votando, la recomendación de esta semana que está en Albarracín y la semana que viene, por supuestísimo, nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias, como
Muchas siempre. Gracias, Álvaro, un placer.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Juntos sumamos esfuerzos. Juntos hacemos Aragón en positivo.
Gastronomía, turismo, deporte, industria, exportaciones, pero sobre todo su gente. Enraizada y con fuerza. Soy Herrera Carlos, locutor de ustedes. Aragón en positivo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes, te vas? ¿Por dónde vienes, te vas?
Si vas a tirarme lejos como un baloncito viejo, entonces no juego más, entonces no juego más.
¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo.
Bueno, no hay 20 minutos, ya sabes que han sido días de cambios en el Ayuntamiento de Zaragoza, nuevos nombres, nuevas incorporaciones, un equipo de gobierno que mantiene el espíritu, pero que también cambia alguna cara y se rejuvenece, todo hay que decirlo. Fíjate, la concejalía, por ejemplo, que ocupaba la actual alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la ha ocupado Tatiana Gaudes, que es la nueva responsable de Servicios Públicos y Movilidad, que hoy nos acompaña aquí en nuestro estudio. Señora Gaudes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Bueno, ¿cómo han sido esos primeros días de toma de contacto, me imagino, y de asumir ya esa cartera, llamémosla así?
Bueno, han sido unos días frenéticos, de mucho trabajo, de hacerse un poco con el área, de estudiar, de conocer a gente, pero pues muy ilusionada y sobre todo con muchísimas ganas ya de empezar a trabajar en proyectos y de sobre todo de salir mucho a la calle, que al final este área es un área de estar mucho en la calle, en contacto con la gente, aprendiendo mucho y trabajando.
Bueno, asume, como decíamos, la cartera que precisamente ha gestionado la actual alcaldesa, Natalia Chueca. ¿Cómo es el legado que recibe? Porque le hemos visto, ha sido precisamente una de las concejalías más activas en la anterior legislatura.
Pues la verdad que sí, asumo ese legado con mucha responsabilidad, porque no es nada más y nada menos que el área de la actual alcaldesa, pero sobre todo heredó un área muy actualizada y un área con unos proyectos de futuro muy claros de transformación de la ciudad de Zaragoza. Algo que la actual alcaldesa no tuvo tanta suerte cuando ella entró en el área. Encontró un área pues gris, un área que daba más problemas que soluciones, cuando nosotros estamos aquí sobre todo para dar soluciones a los ciudadanos, con las grandes contratas sin actualizar, y yo me encuentro todo lo contrario. Me encuentro un área con los grandes contratos sobre todo actualizados y con unos proyectos de futuro muy claros para transformar la ciudad de Zaragoza.
¿Cómo afronta precisamente ese reto? Ahora le pregunto por dividir un poquito esa cartera en movilidad y en servicios públicos, pero ¿cómo afronta este reto en cuanto a precisamente movilidad y servicios públicos?
Bueno, pues lo afronto, como he dicho, con responsabilidad y sobre todo con muchísimas ganas de trabajar. Son dos áreas muy diferentes, pero al final son dos áreas que están muy centradas en el día a día del ciudadano. Por lo tanto, al final la manera de trabajar en esas dos áreas es muy igual. Los objetivos pueden ser diferentes, pero a la hora de conseguirlos el proceso establecido y la estrategia es muy, muy parecido.
Decíamos al principio de la entrevista lo de que se rejuvenece esa corporación municipal, ya no solo en el equipo de gobierno y en el Grupo Popular, porque creo que, y ahora hablo de memoria, el concejal más joven lo encontramos en el Grupo Socialista. Usted también es una de las más jóvenes que entran. ¿Da vértigo o precisamente es aún más un reto para decir vamos a implantar el nuevo espíritu, la nueva impronta en la ciudad?
Bueno, yo creo que para todos es un reto tengas la edad que tengas. Un desafío de estas características siempre te da un poco de vértigo y lo asumes con la mayor responsabilidad. Pero yo creo que sobre todo la fórmula de éxito, tengas la edad que tengas, es el trabajo. Tú trabaja todos los días, largas jornadas en ocasiones, afrontarlas con ganas, y yo creo que esa es la fórmula de éxito, tengas la edad que tengas.
Totalmente. Hablaba hace un momentito al principio de la entrevista de pisar la calle precisamente por la cartera y por la responsabilidad que le ha otorgado la alcaldesa Natalia Chueca. Uno de los primeros temas que ha abordado precisamente estos días, lo veíamos, es el del control de plagas en parques y jardines, ¿no? Con esos insectos que controlan especies, por así decirlo, como pueden ser el pulgón o la cochinilla, que lo vimos hace unos días, pues que precisamente estaba con los servicios públicos y con los operarios de FCC, pues con ese control. ¿Cómo está ahora mismo la situación de estas zonas verdes de la ciudad?
Bueno, pues como todos sabemos, en época de verano aparecen una serie de insectos pues que pueden afectar a nuestras zonas verdes y a nuestros parques y jardines. Nosotros, en lugar de usar pesticidas o sustancias químicas, preferimos hacer un control biológico de esas especies, uh-huh, evitando de esta manera dañar cualquiera de nuestros parques y jardines y, sobre todo, muy importante, intentar dañar en menor medida la salud de las personas. Estos insectos se adaptan perfectamente al medio y, sobre todo, lo que hacen pues es controlar este tipo de plagas que destrozarían nuestros parques. Todo esto se enmarca dentro de una estrategia que tuvimos la suerte de ser premiados por la FEM hace unos años, uh-huh, y se llama Zaragoza Natural, y ya se implantó, no es la primera vez que se hace, ya la anterior legislatura lo hicimos, pero sobre todo lo que hemos hecho esta legislatura es llevarlo a todos los distritos de la ciudad y aumentar el número de insectos. Uh-huh. Entonces, pues por ahora la verdad se tiene muy controlada, podemos ver que los parques y jardines de la ciudad están bien, y a seguir con este tipo de controles biológicos que sobre todo evitan los pesticidas y aquellas sustancias que más nos afectan.
Inevitablemente, si hablamos de este asunto, hay que abordar el de la mosca negra. No fue, mejor dicho, la anterior legislatura, el final de la anterior legislatura, cuando veíamos, por ejemplo, pues ese control mediante los drones a orillas de la Ribera del Ebro. Yo le pregunto, ¿cuáles son las medidas que en estos momentos tiene la ciudad para mantener a raya a la mosca negra? Que tantos quebraderos de cabeza da a muchos
pues
ciudadanos.
Estamos viendo que nos está dando bastantes quebraderos de cabeza, pero sobre todo son por las condiciones climatológicas.
Claro.
Desde el área estamos intensificando la labor. Habéis podido ver en los medios de comunicación estos días que, como uh-huh, tú nombrabas, han utilizado drones, están utilizando barcas, están utilizando mangueras, y creo que la situación está ya bastante controlada. También pedimos ayuda. Esto no es solo de la ciudad de Zaragoza, también tenemos que controlar, sí, las zonas limítrofes.
Totalmente.
Y ahí es el gobierno de Aragón quien tendría que intervenir para evitar que en las zonas limítrofes a Zaragoza también se tratase de erradicar a la mosca negra y no solo centrar todo el esfuerzo esfuerzo en la ciudad de Zaragoza, que no es suficiente.
Total. Respecto al transporte, ya le he dicho que también le quería preguntar por esa otra rama de la responsabilidad que ha asumido. También se ha puesto ya manos a la obra, porque lo hemos visto estos últimos días recientemente, y corríjame si me equivoco, creo que le ha pedido ya al Gobierno de España que concrete las condiciones de la prórroga de la bonificación del transporte. No sé en qué punto se encuentra esta situación ahora mismo.
Pues mira, el otro día, el viernes, en Gobierno aprobamos esa prórroga que tuvimos que hacer de manera express, porque el boletín oficial se publicó el jueves, así que tuvimos que trabajar un poco contra reloj, pero bueno, ya está aprobada la prórroga y ya hemos recibido 7,3 millones de euros de la bonificación de los 6 primeros meses. El problema de esto es que ya hemos recibido el dinero, pero es insuficiente. El Gobierno de España se comprometió a abonar el 30% de la bonificación, lo que supondría alrededor de unos 9 millones, y nosotros únicamente hemos recibido 7,3. Entonces, lo que sobre todo le pedimos al Gobierno de España es que sea responsable y que abone el dinero que se comprometió, que es el 30%, que no nos cambie las condiciones en el último momento, que si a principios de año se dijo que se iba a comprometer a abonar un 30%, que nos lo haga llegar a los ayuntamientos, que bastante hemos sufrido ya con la pandemia y sobre todo porque tenemos que adelantar ese dinero.
Totalmente. Precisamente también le pregunto por la movilidad urbana, el transporte público. Nos hemos ya acostumbrado, porque ya nos hemos habituado a ver esos nuevos autobuses de la flota que componen, ya no son los rojos de toda la vida, sino que estamos viendo ya esos autobuses eléctricos. En materia de movilidad, ¿qué dirección, y nunca mejor dicho, va a seguir su trabajo en esta materia?
Bueno, pues sobre todo en cuanto a autobús, vamos a seguir con la electrificación de la flota. La legislatura pasada se hizo un esfuerzo muy grande y muy ambicioso, que fue uno de los más ambiciosos del panorama nacional, y debemos de continuarlo. Vamos a seguir incorporando nuevos autobuses. Queremos tener un tercio de la flota electrificada y también pues seguir trabajando en carriles bici, como ya estamos haciendo a través del consorcio, seguir trabajando con el taxi, también un elemento muy importante de la movilidad en nuestra ciudad, a través de los diferentes convenios que tenemos, tanto en su electrificación como en el transporte adaptado. Uh-huh. y todo eso, sobre todo seguir pues proyectando una ciudad más sostenible y una ciudad mejor para todos.
Efectivamente.
Los ciudadanos.
Bueno, ya sé que no es su ramo, pero es el tema del día. Hemos hablado, de hecho, hace un ratito con el concejal Víctor Serrano, el concejal de urbanismo. También escuchábamos a la señora Chueca hablar sobre el tema Romareda, es lo que le quería preguntar. No le pregunto por el tema como tal, sino porque desgraciadamente pues una vez más hay una diferencia o hay una disparidad entre el Gobierno de Aragón y entre el Ayuntamiento de Zaragoza, que cuando tome el señor Azcón, como parece que va a ser o se ha investido como presidente, esperemos que ese tire y afloja pues sea más afloja que tira, ¿no?
Yo creo que lo más importante es que en el momento en el que se conforme el nuevo gobierno es que por fin va a haber una lealtad institucional y que se va a trabajar de la mano por sacar adelante proyectos que son beneficiosos ya no solo para Zaragoza, sino para el conjunto de la comunidad autónoma.
Totalmente. Bueno, pues con esos mensajes nos quedamos. Tatiana Gaudes, muchísimas gracias por haber venido hoy aquí al estudio de COPE, la nueva consejera de Servicios Públicos y Movilidad, lo diré bien, del Ayuntamiento de Zaragoza. Nos hemos alegrado de conocerle un poquito más y seguro que seguimos charlando. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, buenas noticias que te traigo también en este miércoles 5 de julio, ¿eh? Porque el Consejo de Ministros declara a la Jota como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial mientras se procede a la tramitación para su declaración definitiva para salvaguardarla como género tradicional, traduciendo. Es decir, que este es el paso previo para que la Jota termine siendo patrimonio inmaterial de la UNESCO. Hoy vamos a hablar sobre esto. Me acompaña de nuevo, está aquí en el estudio, Miguel Gómez, nuestro compañero. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues una buena noticia en la que ya hemos ido conociendo diferentes reacciones, ¿no? De autoridades políticas y autoridades, además, que tienen vinculación con Aragón.
Así es. El pasado mes de abril el gobierno puso en marcha el expediente que desde la Academia de las Artes del Folclore de la Jota Aragonesa se impulsó y que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros. Más tarde fue el Ministerio de Cultura quien ha cambiado la candidatura y lo ha hecho extensible a todo el territorio nacional donde se manifiesta esta expresión artística.
Bueno, y escuchábamos esas reacciones. Por un lado, Pilar Alegría, que decía esto acerca de lo que se había decidido precisamente en ese Consejo de Ministros.
Quiero aprovechar para felicitar y agradecer y reconocer a esos miles de joteros y a esas miles de joteras que nos permiten, a través del canto, a través del baile, disfrutar de esa seña de identidad tan nuestra como es la jota.
Bueno, una Pilar Alegría, Miguel, que además también ahondaba en esta cuestión, ¿no?
Así es. Sí que es verdad que la fecha todavía está por decidir, ya que la UNESCO únicamente concede una candidatura al año y esto es lo que terminaba Pilar Alegría.
Y en el Consejo de Ministros del 4 de julio se ha declarado a la jota como género tradicional y como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. De verdad, muchísimas gracias y creo que hoy podemos estar de enhorabuena.
Bueno, pues gracias, Miguel, por esta información.
Gracias.
Y vamos a seguir andando sobre esta materia porque hoy tenemos el placer de saludar a Mónica Lainez, que es directora del grupo folclórico El Pilar, que estamos escuchando de fondo desde el principio de esta información. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno,
muy orgullosos.
Buena noticia que de una vez por todas se vayan dando pasos en firme hacia la declaración, ¿no?
Pues sí, para todos los que, como ha dicho Pilar Alegría, defendemos el folclore, es un paso muy importante y la verdad es que muy, muy, muy contentos.
¿Qué es
nosotros
lo...
además que... Sí, sí.
No, cuéntame, que te había interrumpido, Mónica, dime.
No, nosotros que encima nos pillas aquí fuera de España, estamos en Alemania representando a nuestro folclore, pues la verdad es que ayer lo celebramos con un montón de fiesta el que recibir esta noticia.
Efectivamente, porque esta noticia de la que estamos hablando, Mónica, ¿qué va a suponer para la Jota en general y en particular para la Jota aragonesa?
Bueno, pues tenemos muchas expectativas en que este reconocimiento pues haga que todo lo que hemos luchado durante tantos años, muchísima gente, pues al final ponga la Jota en su lugar donde se merece, vamos, es algo que es muy importante para nosotros.
Durante muchos años, además, me consta que desde el grupo folclórico El Pilar, pero también desde muchos grupos folclóricos que tenemos a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma, pues habéis estado haciendo esas reclamaciones, habéis estado reivindicando, por fin empezáis, entre comillas, a ver la luz, ¿no?
Pues sí, porque la verdad es que, bueno, nosotros personalmente llevamos metidos en el mundo del folclore desde los 4 años y es una lucha que tanto nuestros antecesores como nosotros ahora un poco que somos gente que estaba en ello y que lleva al cargo grupos folclóricos, pues para nosotros es un apoyo, un empujón y una lucha que se ha llevado reivindicando gracias a personas de hace muchos años, nuestros profesores y nuestros maestros, ahora nosotros, y espero que las generaciones venideras la sigan defendiendo con la misma, bueno, que ya lo tenga el camino un poco más hecho.
¿Cómo ha sido ese trabajo de tantos años y de las generaciones pasadas y de las presentes?
Pues a ver, es duro porque trabajamos un poco con falta de apoyo institucional. Entonces, esperamos que esto apoye un poco a nuestra Jota, sobre todo yo hablo desde lo que es la Jota aragonesa. Nosotros la representamos casi todos los años fuera de Aragón y la verdad es que tenemos que costearnos los viajes, tenemos que... no es fácil... comparamos con otros gobiernos o otras instituciones y a nosotros no nos apoyan, entonces es un poco triste y esperemos que con esto consigamos ese apoyo también desde el tema del profesorado, de que se dé un reconocimiento a los profesores, vamos, que esto se convierta en algo más institucional y que realmente más formal o como quieras llamarlo, y que la jota se ponga en el lugar que merece, que es muy importante.
Totalmente. O sea, Totalmente. Mónica, termino preguntándote, me decías al principio que estabais en Alemania, ¿en qué zona concretamente? Y me imagino que para realizar alguna actuación, ¿no?
Pues sí, estamos en la zona de la Selva Negra, en Balingen, al lado de Stuttgart. Recorremos varios sitios, ayer tuvimos la primera actuación y la verdad es que, aunque parezca mentira, porque Alemania es un país un poco más frío, sí, el carácter y donde es el sur, reciben la jota impactante. O sea, cuando oyen castañuelas les impacta nuestra forma de bailar, nuestra forma de cantar. El público, la verdad es que se queda fascinado.
Qué bueno.
Y es de verdad que te pone los pelos de punta el ver cómo ellos valoran el folclore, cómo les gusta, y que no solamente hay otro tipo de folclore en España que es importante, sino que aquí la verdad es que lo valoran muchísimo. Y ahora pues seguiremos representando, ahora vamos a estar con otros grupos, con México, con Portugal, con ellos, con los alemanes. Entonces, de hecho, puedo decir que aquí la valoran tanto que cerramos los festivales con la jota aragonesa.
Qué bueno.
La valoran muchísimo.
Qué bonito.
Está muy, muy orgulloso de traer mucho folclore, de traer a Aragón aquí un poquito a estas tierras germanas.
Totalmente. Bueno, pues Mónica Lainez, una de las directoras del grupo,
sí,
folclórico El Pilar, junto con Ismael Ayueva, lo digo bien, ¿verdad?
Sí, los dos. Ahora ya 26, tenemos su aniversario, y ahora ya 26 años luchando, pero igual que muchos compañeros de otros grupos, que luchamos todos en el mismo camino.
Bueno, pues
ojalá
que vaya...
sigamos así.
Eso es, que siga todo según lo previsto, que sigan dándose pasos adelante, y por lo que respecta a vosotros, al grupo folclórico El Pilar, que vaya fenomenal estos días por Alemania. Un abrazo.
Muchas gracias.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:39, buenas noticias son las que te quiero contar ahora, porque desde luego hace unos días nos alegrábamos muchísimo, y es que el espacio Ibercaja Delicias recibió el Premio Nacional de Marketing en la categoría de patrocinio en la 15ª edición de los Premios Nacionales de Marketing, organizados por la Asociación de Marketing de España. Pues estos premios distinguen cada año aquellas estrategias de marketing que sobresalen por su innovación, por la obtención de resultados tangibles y, en definitiva, por su buen, valga la redundancia, marketing. Nosotros queremos celebrarlo junto a ellos y junto a esta entidad, junto a Ibercaja. Para ello hablamos hoy con Nacho Torre, que es director de marketing y estrategia digital de Ibercaja. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en primer lugar, enhorabuena por ese reconocimiento, por ese premio que ha recibido el espacio Ibercaja Delicias.
Pues muchísimas gracias por la felicitación. La verdad es que estamos muy contentos. En el mundo del marketing es un reconocimiento bastante importante. Estamos contentos porque además es un proyecto de democratización del acceso a la sociedad, a la cultura. Hacer que tenga un precio que sea asequible, que esté en un lugar en el que se pueda llegar bien y que todo el mundo pueda llegar a los grandes musicales que pasan por este país.
Efectivamente, es que además has dado en el clavo precisamente de por lo que te quería preguntar, Nacho, por esa ese término que a mí me gusta mucho, democratización de la cultura, popularizar en definitiva la cultura, que muchas veces parece que grandes espectáculos se escapan a según qué bolsillos, y cuando no debería ser así, y efectivamente la labor que estáis realizando en este espacio Ibercaja Delicias, pues habla por sí sola, ¿no?
Se ha configurado Madrid como la tercera capital mundial por la calidad y la cantidad de sus espectáculos musicales. Sí. Y es verdad que la mayoría de esos espectáculos suelen estar en teatros preciosos en lugares como la Gran Vía. Y ahí, pues por su aforo y por la singularidad del espacio, pues tiene un precio medio esa entrada. Para una familia, por ejemplo, pues todos sus miembros, más el desplazamiento, pues tiene un importe importante. El sueño que teníamos nosotros es poderlo hacer en un recinto en el que con todo el confort, también con muy buen confort, pero con mayor aforo y con otra disposición, pues el precio pudiera ser incluso la mitad en muchísimas ocasiones. Y eso es lo que se pretendía y se ha conseguido.
Efectivamente. Bueno, hay que recordar que este espacio Ibercaja Delicias, como tú bien decías, está ahí en Madrid. Háblanos, descríbenoslo, haznos una radiografía o una fotografía radiofónica de qué nos encontramos cuando vamos a este espacio Ibercaja Delicias.
Este es un espacio que está ubicado al lado del Museo de Ferrocarril, muy próximo a Atocha. Son 2 hectáreas, estaban abandonadas, no se realizaba ninguna actividad en ellas, y se han instalado 2 carpas con capacidad de superior a las 1,000 personas en ambos casos, con diferentes disposiciones, y otra carpa más para realizar ahí exposiciones, sobre todo inmersivas. Y han sucedido ya espectáculos como The Hole, Kinky Boots, El Médico, El Tiempo entre Costuras, Charlie, la fábrica de chocolate. Entre las exposiciones estuvo la de Tim Burton, que estuvo el propio Tim Burton inaugurándola.
Qué bueno.
Al final es espectáculos que suceden en Madrid, porque es una capital mundial para ese tipo de espectáculos. Es cierto que suceden en esa ciudad, pero es cierto que incluso siendo en Madrid, pues anteriormente sobre todo sucedían en ese tipo de recintos que te digo, el teatro, y ahora pues lo tienes en un recinto pues muy amable, muy accesible. Sí. Se puede ir casi en el día, está cerca de Atocha, muy bien comunicado también dentro de Madrid, y a unos precios que efectivamente pues se pueden acceder.
Bueno, estamos hablando de espectáculos y exposiciones, pero, por ejemplo, Nacho, también tiene cabida aquí en este espacio el mundo empresarial, ¿no? Es un lugar único, pues por ejemplo, para organizar jornadas, eventos o grandes reuniones, ¿no?
Efectivamente, así es. Cuando las personas en nuestra vida personal o particular pues hemos podido visitarlo, hemos visto lo que supone y lo que te aporta, son más de 20 empresas ya, todas ellas pues relevantes. Por supuesto Renfe, porque al final la propiedad del espacio es de Adif y son primos, y entre otras grandes empresas, pues han encontrado en el espacio Ibercaja Delicias un lugar donde celebrar sus convenciones de directivos, sus convenciones de empleados, atención a determinados grupos de clientes, y en lo que lleva funcionando ya, que a la vuelta del verano serán 2 años, pues más de 20 espectáculos, 25 empresas, centenares de miles de visitantes. Y sobre todo se va todo el mundo con mucha ilusión y, como dicen ellos en sus palabras textuales, con un chute de optimismo. Pues procuramos también que sea una agenda con espectáculos amables, divertidos, que inserten energía.
Totalmente. Oye, para terminar, hay que decirlo, porque ha tenido cabida tantas cosas en este espacio Ibercaja Delicias, que hasta Masterchef tuvo lugar ahí, ¿no? Una de las galas del Celebrity, si no me equivoco.
Efectivamente, Masterchef Junior tuvo interés en poder hacer ahí uno de sus capítulos, conoció el espacio, le gustó, y la verdad es que estuvo muy simpático. Además, se acercó, que fue la presidenta de la comunidad, que fue sorpresivo, era algo con lo que no se contaba, tan sincero que sucedía, quiso ir allí, poderlo ver también, y la Comunidad de Madrid, bueno, la verdad es que han sucedido y seguirán sucediendo ahí cosas. Invitar a todos los oyentes a que se puedan acercar, que lo puedan ver, y nosotros, pues con nuestro origen aragonés, nos sentimos muy orgullosos de que empresas de aquí seamos capaces también de proyectar lo bien que hacemos las cosas en nuestra región y fuera de la región también.
Efectivamente. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, y reiterando nuestra felicitación y enhorabuena. Nacho Torre, director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja. Un placer charlar hoy contigo. Gracias por atendernos y reiterar, hacer extensible a toda la familia de Ibercaja nuestra felicitación y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:46 minutos, nos vamos a poner a rockeros porque nuestra compañera Laura Castillo hoy viene muy, pero que muy rockera porque ha ido a las armas, al Campus Rock. Laura Castillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. La verdad es que llevo todo el camino cantando canciones de AC/DC, de los Beatles, de los Rolling. Y es que unos niños muy majos que están pasando las mañanas en el Centro Musical y Artístico de las Armas me han enseñado muchísimo sobre rock. Y además me han cantado mi canción favorita de los Beatles.
Seguimos. Alguno que se le va un gallo, ¿eh?
Sí, la verdad, son bueno, muy clásicos.
Esto del Campus Rock, ¿qué es? Cuéntanos, Laura.
Pues es un proyecto que nace de la ilusión de varios profesores que componen el equipo de la empresa Divertimúsica, uh-huh, y que junto al Centro de las Armas quieren acercar a los niños de Zaragoza la música rock y que pasen las mañanas de verano más divertidas. Uno de los profesores y monitores del Campus Rock es Roberto Mateo.
La música es muy buena para los niños porque resulta que se han realizado estudios en el que dicen que cuando uno toca instrumentos, las neuronas se disparan. Cuando uno realiza una actividad como leer, se activan unas zonas del cerebro. Cuando tú realizas un ejercicio, se activan otras áreas del cerebro. Pero cuando haces música, tu cerebro parece una fiesta. Trabajas la memoria, la habilidad motriz, luego también trabajamos en equipo y eso también se nota un montón.
Mira, yo depende del día, eso sí que es verdad que tienes razón, porque a mí hubo una época que es el concepto este del gusano musical. El gusano musical es que se te mete una canción en la cabeza y la escuchas a todas horas. A mí me pasó con la de Come on Eileen de Dexys Midnight Runners, que no sé si la conocerás, pues sí. Estuve un montón de días canturreándola. Ya está, ya lo he dicho, aquí queda mi mensaje, pero es verdad, tenía razón Roberto, ¿eh?
Es que es verdad, porque hay un dato muy curioso, que el hecho de que se escoja la música rock en este campus y que a ti se te metiese en la cabeza le da mucho valor. Y es que hay un estudio que se ha realizado este año en el Hospital de la Princesa de Madrid que demostró que escuchar rock duro provoca una mayor actividad cerebral que otros géneros musicales como la música clásica.
Bueno, ya veo. A todas, me estoy imaginando a todas las mujeres que vayan a dar a luz, que estén embarazadas, poniéndose canciones, por ejemplo, de Kiss en la barriga, ¿no? Para que salga la criatura un poco activa.
Pues te digo yo que ya hay muchos mamis, muchos papis que lo han hecho, ¿eh? Porque lo he visto hoy, que he conocido a unos niños muy, muy rockeros.
Me llamo Emma, tengo 8 años y me encanta el rock porque me gusta cómo es. Estamos tocando música, haciendo grupos de música y también aprendemos mucha música de rock y muchos grupos.
Me llamo Kiki, tengo 6 años y me encanta el rock and roll porque me ha gustado desde siempre y por eso voy a las armas. Cuando veo conciertos estoy nervioso, cómo lo van a hacer, y he aprendido, ya sabía hacer piano, pero he aprendido todavía más ritmos. Y también la guitarra, también sé tocarla, pero ahora sé tocarla más.
Me llamo Marcos. Me encanta el rock. No sé, es una cosa que estuve practicando y voy a otra escuela, que yo vivo en Calatayud, y voy a otra escuela y me encanta el rock.
Me llamo Ismael, tengo 10 años. Mis dos grupos favoritos de rock son los Kiss y Queen. He aprendido grupos que ni yo sabía. He aprendido cómo se toca el bajo. Bueno, también he aprendido que, bueno, varias cosas, cómo hemos bailado. Y bueno, ha sido muy guapo. He hecho muchos amigos porque yo pensaba al principio, estaba nervioso porque no iba a hacer ningún amigo, pero al final he hecho.
Ha sido muy guapo, ¿eh? Como ha dicho Ismael. Bueno, el bueno de Ismael que ha dicho que hasta han bailado, ¿no? Porque el rock uno piensa que es saltar solamente, pero también se baila. Si no, mira cómo hacían los Rolling Stones, ¿eh?
Eso, sí, sí. Además tiene eso, una clase de danza en la que unos cantan las canciones de rock mientras otros pues las bailan. Y les ayuda muchísimo a expresarse, a perder los miedos delante de un escenario y a disfrutar mucho. La profesora de danza y manualidades, porque también están haciendo unas guitarras de cartón, que las he visto súper chulas, es Celia Colás.
Mis clases yo lo noto muchísimo que el lunes es como que ninguno se mueve, todo es vergüenza, todos parecen paralizados y al final de la clase ya aparecen otros. Entonces eso les hace coger muchísima soltura y también entienden muchísimo mejor el ritmo porque lo asimilan de otra manera, no solo tocando instrumentos o haciendo ritmos, sino que lo viven personalmente a través de la danza. Entonces yo creo que les ayuda muchísimo.
Bueno, yo te voy a decir, tengo sobrinos y sobrinas que estos días, antes de que tú fueras hoy a descubrirlo, ya me estaban diciendo, un campus rock. Yo decía, digo, no sé dónde está esto. Ahora ya me hago una idea que está aquí en el Centro de las Armas, ¿no?
Sí, sí. Y además, aún te puedes apuntar a este campus rock.
Se puede,
rock
por decírselo, sí, sí. Porque me están poniendo la cabeza loca ya.
Pues a través de la web del Campus Rock Las Armas o puedes ir directamente al Centro Musical y Artístico de Las Armas y... Pues nos ha contado el gerente del centro, que es Tomás Gómez, las razones por las que tienes que ir.
Bueno, consideramos que el público al que va dirigido es un público muy interesante para nosotros, ¿no? Es un público potencial, es el futuro de sobre todo las actividades que caben en este espacio, ¿no? Que es principalmente la música, pero no solo la música, sino también, bueno, cualquier arte escénica. Durante una semana, ¿no? Aquí en verano, que los padres... pues hay algunos que aún siguen trabajando. Entonces, ¿por qué nos parece interesante? Pues porque, bueno, el público al que les va dirigido nos parece que es muy interesante, pero es que sobre todo es una actividad ideal para el verano, tanto para padres como para niños. Y reúne todas las características, posibilidades y potencialidades que tiene este espacio.
El Campus Rock Las Armas tiene un horario de 9 a 2 y tiene la opción de madrugadores y de comedor.
Mira, mira, este era mi gusano musical para que la gente se haga una idea.
Esta.
Ahora llegar al estribillo, pero la razón por la que a mí me ocurrió es que vi una serie que al actor principal le pasaba lo mismo, que se le metía esta canción en la cabeza y le estaba cantando a todas horas. ¿Te ha pasado alguna vez o no? ¿Con alguna canción?
Sí, pero sobre todo con eslogans de anuncios y esas cosas que no voy a decir, pero sí, sí.
Mira, mira, que ahora se acerca ya. Pues esta es mi historia, esta era mi canción, el Common Elin, que se me metió en la cabeza. Laura Castillo, que ha estado hoy en el Campus Rock. Muchísimas gracias, Laura.
A ti, Álvaro.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Soy fan de ti. De tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje, soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir.
Mira, 8 y 9 de septiembre, apúntalos a fuego esas fechas porque es la segunda edición del Vive Latino, el viernes 8 de septiembre y el sábado 9 te encontrarás grupos como este, Sidecars.
Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, tan solo soy un espectador. Soy fan de ti, de tus vestidos carmesí, de tus excesos de equipaje, de que te arregles para mí. Soy fan de ti, de tus maneras de brillar. Eres un animal.
Bueno, Sidecars que va a estar el sábado 9, porque viernes y sábado son muchos los grupos. Mira, el viernes, te lo digo cronológicamente, tendrás, por ejemplo, como cabezas de cartel a Andrés Calamaro, a Juanes, a Julieta Venegas, Panteón Rococó o Viva Suecia, de los que te hablábamos hace unos días. Pero es que el sábado tendrás a Jorge Drexler, a Loquillo, a Lori Meyers, a los fabulosos Cadillacs, a M-Clan o a Dani Fernández. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Dani Fernández tiene una canción con Viva Suecia y ojo que puede haber sorpresas, porque el año pasado ya hubo sinergias de algunos grupos y artistas.
Alguna gracia tendría desconocer los efectos. Debo estar derrochando tu compasión, o rezando a un fantasma divino. Por el momento lo llamaré nuevo Dios, mientras que no me saque de quicio. Tú no aprendiste una mierda de mí, pero no puedo olvidarme de aquello. Y ahora estoy ajustando una sola
Bueno, Dani Fernández, que no es cabeza de cartel para el sábado, pero que coincidirá en este festival con Viva Suecia. Viva Suecia estará el viernes, Dani Fernández el sábado. Pero ojo, a ver si hay alguna que otra sorpresa, porque el año pasado, por ejemplo, ya vimos a Leiva compartir escenario pues con Ximena Sariñana, por ejemplo, que estaba en el escenario más pequeñito de los tres que instaló el Vive Latino, así que podríamos tener alguna sorpresa. Grupos que no son cabeza de cartel, pero que debes tener en el horizonte y en la agenda apuntada. Pues Ar de Bogotá, porque este verano están girando por muchísimas ciudades y tienen un directo que es tremendamente potente. Carolina Durante, que llevan ya unos añitos de festival en festival y sobre los escenarios y que también tienen un espectáculo que la verdad es muy divertido. Elefantes, ¿quién no conoce Elefantes? Que llevan muchísimos, muchísimos años en el mundo de la música. Sexy Zebras, Tachenko, grupo de Aragón, Oso El López, serán los que estarán ese viernes. Pero es que para el sábado, además de Dani Fernández, que es que estamos escuchando, también estará otra aragonesa, como es Erin Memento, Los Bengala, grupo también con raíces aquí en Zaragoza, aragoneses. También estarán Los Bunkers, Morgan, Muchachito Bombo Infierno, Sidecars, a los que hemos escuchado hace un momentito, o Los Cigarros, entre otros.
Terminar la conversación con lo siento. Y lo que somos.
Bueno, nosotros nos estamos acercando ya a las 2 de la tarde. Ya sabes que nos tienes a tu disposición en nuestra página web en cope.es/Zaragoza y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos @copezaragoza, en Facebook somos copezaragoza y por supuestísimo que nos tienes también en la radio 24/7. Ahora te quedas en compañía de Mediodía Cope. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo. Todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz y de Ángel Correas.